Todos hemos escuchado historias terribles acerca de jóvenes que delinquen, incluso dentro de sus hogares, solo para conseguir algo de dinero que les permita comprar una dosis de pasta base. Hace ya algunos años que, lamentablemente, situaciones de este tipo se repiten. Y aunque parezca increíble, cada tanto se conocen casos de padres que terminan matando a sus propios hijos adictos porque no saben cómo manejarlos. Desde distintos ámbitos se habla de la necesidad de combatir el flagelo de la pasta base, pero hasta ahora daría la impresión de que ninguna solución ha sido suficiente. Hace algunos días, el diputado Víctor Semproni anunció un proyecto de ley que permitiría incluso la internación compulsiva de los adictos, aunque lo que establece en primera instancia es la asistencia sanitaria compulsiva. Un proyecto que generó una nueva polémica que se agregó a la que provocaron en los últimos meses las opiniones del propio presidente Mujica en esta materia. Estuvimos discutiendo el tema en la tertulia el lunes pasado y por eso vale la pena ahora conocer en detalle en qué consiste esta propuesta, y para eso es que recibimos al diputado Semproni.
El tablero político.
El diputado Víctor Semproni pertenece al espacio 609 Frente Amplio. Diputado, buen día.
Muy buenos días. Un gusto estar en diálogo con usted y a través suyo y la radio con toda la audiencia.
Diputado, ¿qué tiene que ver su planteo con esa idea que el presidente José Mujica ha venido manejando desde la campaña electoral y que volvió a esgrimir hace poco? Por ejemplo, en una entrevista con el semanario Búsqueda a principios de este mes, Mujica dijo: a los adictos hay que sacarlos de su ambiente, tenerlos un poco aislados y que se cansen. Además, sugirió que se les podría dar instrucción militar o mandarlos al campo.
Bueno, yo en primer lugar quiero aclarar de que la preocupación de Mujica sobre este tema es de larga data. Yo creo que ya en su campaña, en las internas, en junio, ya hablaba de este tema como una gran preocupación. Pero creo que además que no es la preocupación. Mujica tiene la gran virtud de saber interpretar claramente los sentimientos, las necesidades, la expresión de la gente. Y cuando hace esos planteos, hace porque advierte que este tema hoy es preocupante porque está destruyendo a la sociedad. Y si no lo encaramos en serio, estamos corriendo gravísimos riesgos, porque el problema de las adicciones está generando un escenario y una sociedad que hace agua por diferentes carriles. Incluso todo el tema de la seguridad tiene una relación con esto. Tú recién en el copete de la nota manejaba el tema de lo lamentable de la familia que tiene el adicto adentro y tiene que sufrir determinadas consecuencias. Y yo me permitía decir que si bien esto es gravísimo, todavía existe algo peor, porque cuando el adicto adentro de la casa maltrata a su familiar y hasta genera hechos de sangre en los 4 meses, 3 meses y medio de este año, ya van 7 vinculados a esto, es gravísimo eso, pero es más grave todavía que cuando tiene que conseguir el dinero, entre en la red de distribución a los efectos de poder financiar la estimulación y el cumplimiento de su adicción, lo que hace que esté teniendo un efecto multiplicador de su adicción.
O sea, su preocupación es la misma que la del presidente Mujica. La solución va en la línea de Mujica. ¿Este proyecto usted lo presenta a instancias de los planteos que ha hecho Mujica?
No, yo necesariamente y en brevísimos 2 minutos voy a reseñar de cómo surge nuestro trabajo en esto. Yo tuve la necesidad política, diría yo, de constituir un grupo político nuevo dentro del espacio que se llama Congreso Frente Amplista en el año 2008. Y nos preguntamos cuáles son los temas políticos y las necesidades que la sociedad tiene hoy, por dónde debemos empezar. Y en el debate, en la interna del grupo, se llegó a la conclusión de que el camino era declararle la guerra a la pasta base y a todo tipo de adicción. Y nos pusimos a trabajar, nombramos un equipo de compañeros, ojo, estoy hablando un año y medio atrás. Nombramos un equipo de compañeros que empezó a contactar con organizaciones de familiares, con equipos técnicos, con organizaciones o instituciones ONG que trabajan en la recuperación, a los efectos de hacer un relevamiento de la realidad que estábamos viviendo y ver por dónde había que empezar a atacar. A partir de casi 8 o 9 meses de trabajo, nos enteramos de que había un grupo de familiares que estaba, y ahí, que ya se había hablado con ellos, que estaban preocupados por esto, trabajando y que tenían la intención de armar un proyecto que ya lo estaban redactando. Entonces, ahí pusimos dos compañeros nuestros, más un psicólogo para que, un psicólogo para que trabajara con ellos, y ahí se conforma el proyecto este que ponemos en el Parlamento, que tenemos hoy sobre la mesa. Que yo quiero decir, el objetivo de los familiares cuando elaboran el proyecto, con la colaboración, por supuesto, nuestra, y con el apoyo nuestro, era que el tema se empezara a debatir a nivel de la sociedad uruguaya, porque este es un tema que no tiene color partidario, que obliga a todos los partidos y la dirigencia a encararlo en serio. Y en políticas de largo plazo, es decir, en políticas de Estado, pensando en los 20 o 30 años futuros, no el hoy.
¿En qué drogas se está pensando concretamente en el proyecto? Porque usted recién hablaba de la pasta base. Yo también hablaba de la pasta base en la introducción, pero el texto del articulado es bastante más genérico, ¿no?
Es bastante más genérico.
¿A qué adicciones abarca?
Bueno, porque como bien dije, tenemos que desarrollar sobre todos los temas de adicciones políticas de Estado que se manejan a largo plazo. Entonces, si bien hoy tal vez la prioridad, y por eso decimos, decretarle la guerra a la pasta base y todo tipo de adicciones, es porque lo fundamental y lo prioritario de hoy es el tema de la pasta base.
El artículo primero del proyecto dice, decláranse de interés general todos los aspectos concernientes a las adicciones, muy especialmente los relativos al consumo problemático de sustancias psicoactivas legales o ilegales. O sea, estamos hablando de sustancias psicoactivas legales o ilegales, en general. Y luego se especifica que se reputa tal, o sea, se reputa consumo problemático, aquel que afecta alguna o más de las siguientes áreas: salud física o psicológica, relaciones sociales primarias, es decir, familia, pareja, amigos, etcétera, relaciones sociales secundarias, o sea, trabajo, estudio, etcétera, y o afecta la ley.
Que ya caen en lo penal, digamos, porque están violentando normas legales.
Entonces, pero para aclarar, un texto de este alcance llega a contemplar el consumo problemático de alcohol.
Bueno, yo creo que habría que seguir con el artículo segundo, Emiliano, porque ahí empezamos por establecer cuáles son los derechos del adicto.
No, pero mi pregunta es, ¿en teoría abarca el alcoholismo?
Pero por supuesto que lo abarca. Es decir, estamos hablando de todo tipo de adicciones y está bien definido en aquellas que afectan la salud física, psicología, los que afectan a la familia, la pareja, los amigos. Bueno, el alcoholismo, que es una de las que hoy está encarada, porque por lo menos existe la espirometría y se prohíbe manejar habiendo determinados grados de alcohol, pero no quiere decir que no tengamos que encararlo, porque no alcanza con la espirometría a los conductores, o no tenemos los casos del esposo, de la pareja que llega a la casa y genera un hecho de sangre a partir de que viene alcoholizado. O no de sangre, simplemente maltrato, etcétera, producto de... Yo creo que también hay que encararlo, pero ojo, creo que tal vez no haya que empezar por ahí. Hoy hay que empezar por el tema de la pasta base. Bueno. Pero como estamos hablando de políticas de Estado y de largo plazo, y bueno, tenemos que probarlo todo.
Bueno, lo interesante, entre otras cosas, es el artículo 2, al que usted iba recién. Quizás inesperado, incluso, en función de la información que había circulado sobre este proyecto, el artículo 2 del texto establece los derechos básicos de todo adicto. Empieza por ahí.
Exacto. Lo primero, establezcamos los derechos del adicto. Porque si miramos el proyecto, primero vamos a ver cuáles son los derechos del adicto, vamos a establecer cuáles son los caminos a transitar para que él entienda que es un enfermo y tiene que recuperarse, y después defendamos los intereses de la sociedad, empezando por la familia, ahí es donde apunta el proyecto. Yo normalmente escucho en los reportajes de periodísticos que los políticos tenemos costumbre de echarle la culpa a los medios de comunicación en cuanto a la mala información que llegan a la gente. Y eso no es así. Acá, en este tema, y en otros que yo he planteado, recordemos de la instrucción para la defensa, que todo el mundo hablaba de servicio militar y nunca hablé de eso, todo el mundo discutió. Internación compulsiva sí, o internación compulsiva no. Yo le pregunto a algún oyente si escuchó que el proyecto empezaba por defender el derecho a los adictos. Hablaba de la organización de los mismos en defensa y en protección, para encarar incluso como núcleo su recuperación. Bueno, eso no se dijo. Tampoco se dice que el proyecto prevé recursos para empezar por la prevención. No ya en el... Digo, que los vamos a tener que destinar. Hoy no se destinan recursos para esto. Digo, salvo los que da Salud Pública, que son limitadísimos. El proyecto también lo prevé. Entonces es un proyecto completo. Pero quiero hacer otra aclaración. Cuando un legislador, y yo tengo tres legislaturas, va a presentar un proyecto, tiene clara conciencia de que ese texto no va a ser el que se va a apoyar, el que se va a votar. Porque va a sufrir un montón de modificaciones, bienvenidas que sean, producto del debate, de los aportes, de las críticas, de las exclusiones. Bueno, pero pone el tema sobre la mesa, establece pautas claras, y bueno, a partir de eso se debatirá y a partir de eso veremos a dónde llegamos.
Bueno, para que el oyente tenga una idea, más allá de que en espectador.com va a poder encontrar el texto completo del articulado y su exposición de motivos, el artículo segundo es el que establece los derechos básicos de todo adicto, así como de su respectivo núcleo familiar y o afectivo o de referencia. O sea, no solo los derechos del adicto, sino de su entorno más directo. Correcto. Y entonces, bueno, aparecen el derecho a la salud y la integridad física y o moral, el acceso a un tratamiento no discriminatorio en cualquier ámbito público o privado, el derecho a organizarse en asociaciones representativas de sus intereses, el derecho a la información, educación y divulgación de todas las adicciones, el acceso a procedimientos ágiles y eficaces, tanto a nivel judicial como administrativo, la efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Ahora, también el proyecto y en el artículo siguiente declara que toda adicción será reputada como una enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué se va a ese paso?
Y se va a ese paso porque evidentemente este tipo de alteraciones que producen las adicciones señaladas generan un estado psicológico de la persona que ya supone la necesidad de ser atendido, de ser tratado. Yo recibí hace unas horas, a partir de que el proyecto se divulgó, una información enviada por el doctor Antonio Aguirre, director de la Inspección General del Psicópata, donde decía de que y me daba como elemento que ya la ley 9581 en su artículo 41 prevé que en el caso de quien está afectado de una enfermedad psiquiátrica con la firma de dos psicólogos que constaten la enfermedad, dos psiquiatras, perdón, yo a veces confundo el término, de dos psiquiatras que constaten la enfermedad, se le puede internar en forma compulsiva, sin ningún trámite judicial, acá, en el proyecto, que lo planteamos en la última instancia, cuando todos los trabajos cuando los equipos multidisciplinarios del Ministerio hayan agotado el camino para entender que la persona es un enfermo, que hay que tratarlo, indicado tratamiento, y este resiste, se puede recurrir a la vía judicial. Pero en esa vía judicial al adicto se le pone abogado defensor, se le marcan peritajes técnicos, es decir, vamos a no caer en la tontería de que alguien se quiere sacar a un familiar de la cosa y le va al juez y lo hace internar.
Vayamos ahora justamente al nudo del asunto, al núcleo del proyecto, que es el artículo cuarto, al cual usted ya estaba aludiendo en este momento. Leo lo que dice el comienzo del artículo cuarto. Si se tratase de persona adicta mayor de edad, cuyo consumo revista la calidad de problemático de acuerdo con lo previsto en el artículo primero de la presente ley, podrá ordenarse la asistencia sanitaria compulsiva del mismo. La asistencia podrá extenderse hasta la internación, inclusive, y después se aclara, tendrán legitimación activa para formular la petición el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Interior, asociaciones de adictos y o familiares y o su núcleo afectivo y o familiar o cualquier interesado. ¿Podemos detenernos entonces en esta novedad? Porque es una novedad. ¿Qué implica como cambio con respecto a la normativa que hoy ya existe?
Bueno, en primer lugar que nosotros en el proyecto separamos lo que es el tratamiento a los menores y desde el que el tratamiento a los mayores.
Bueno, esa era otra pregunta que yo iba a formularle, porque este proyecto no habla de los menores, no se refiere para nada a los menores.
Para nada, porque justamente ya en la legislatura pasada, en agosto, yo presenté un proyecto por el cual se modifica el artículo 122 del Código de la Niñez y Adolescencia, que marca y establece que para que un menor sea tratado, tiene que él consentir en el tratamiento, lo que a mí me parece un disparate. Entonces, en esa modificación se establece que los padres, ante la situación constatada por el médico, decidan aplicarle el tratamiento, quiera o no, lo que me parece sumamente lógico, ¿no?
O sea, ¿ese es otro proyecto?
Ese ya está en Cámara, ese ya ingresó y se va tal vez a debatir en algún momento. Entonces, o sea, por eso en este apuntamos hacia los mayores. Pero a mí me parece meridianamente claro, que rebate y demuestra que todo el debate que se dio sobre internación compulsiva, sí o no, fue un verdadero disparate, y no a producto de los medios, sino de las declaraciones de los dirigentes políticos, empezando por muchos de mis propios sector partidario, donde dice, podrá ordenarse la asistencia sanitaria compulsiva. No estamos hablando de internación, estamos asistencia sanitaria compulsiva. Y dice que podrá esta llegar hasta la internación inclusive. Porque nosotros entendemos que el camino correcto es la persuasión. No el de agarrarlos, levantarlos en la calle y meterlos en un lugar y decirle, rehabilitar. El presidente dio una opinión, yo la respeto, digo, y de repente lo que él plantea podría llegar a ser un camino, pero no está conjugado con lo que hicimos nosotros.
El presidente habla de sacarlos de su ambiente, tenerlos un poco aislados, que se cansen, incluso se les podría dar instrucción militar, incluso se los podría mandar al campo. ¿Eso es compatible con lo que está prohibido en este proyecto?
Yo diría que tal vez en alguna situación muy extrema, pero no es el espíritu del proyecto. El espíritu del proyecto apunta a otra.
El espíritu y el texto apunta, en principio, a la asistencia sanitaria compulsiva, eso sí.
Ah, sí, la sanitaria compulsiva, como hacemos con un tuberculoso, o como hacemos con cualquier enfermedad contagiosa, o como hacemos con la propia gripe últimamente, o como hacemos, le recuerdo a toda la audiencia, cuando obligamos a los niños para ir a la escuela a estar vacunados, porque nadie puede decir, yo lo mando, pero yo no lo vacuno, porque si no lleva el certificado de vacuna no entra.
Entonces, ¿podrá ordenarse la asistencia sanitaria compulsiva de esta persona cuyo consumo resulte problemático? Para eso hay distintos actores que pueden tomar la iniciativa. Son los que ya mencionamos. O sea, puede ser la familia, pero pueden ser también asociaciones de adictos.
Sí, pero primero está el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Digo, nosotros decimos, el Ministerio Público, es decir, los jueces ante un reclamo de alguien, porque puede caer en lo que ya la adicción haber afectado lo legal y caer en lo penal, y entonces, bueno, el Ministerio Público demanda eso, dice, acá hay que hacer tal cosa.
Pero no necesariamente tiene que haber un problema penal de por medio.
No necesariamente, por supuesto, no necesariamente. Yo digo, cuando estamos hablando de a quienes se le encomienda el formular la petición, hablamos del Ministerio Público, es decir, cuando puede haber este intervenido en razón de un delito cometido.
Y si no lo puede hacer el Ministerio de Salud Pública.
Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, las asociaciones de adictos y o familiares, estamos propiciando la integración de los adictos en organizaciones. Entonces, cuando una organización dice, este fulano ya no queda otro camino y hay que resolver el problema que tiene para ayudarlo, no para limitar sus derechos y su libertad, sino para proteger a la sociedad y a la familia en función de las consecuencias que la adicción tiene, bueno, a este señor hay que darle asistencia, quiera o no.
Ahora, ¿cómo se compatibiliza un artículo como este con el hecho de que en Uruguay el consumo es libre? No hay una sanción penal para el consumo de drogas, para el consumo, ¿no?
Sí, no hay una sanción penal para el consumo. Ahora, ¿cómo se compatibiliza? Y bueno, en la medida que el que consume, acá viene el otro, no esté generando todas estas situaciones que comprometan la familia, el centro de trabajo, el barrio, la sociedad, bueno, está. Hoy podemos admitir que consuma. Porque ahí sí ya impedir que consuma sería entrar a limitar el derecho a hacerlo. Porque en el caso del cigarrillo, por ejemplo, el decreto del Poder Ejecutivo no prohíbe fumar. Prohíbe fumar en determinados lugares. Entonces, bueno, por ese podría ser el camino, ¿no?
Ahora, ¿cómo se procede? Si estamos ante un caso como este, de persona mayor con consumo problemático de sustancias psicoactivas, puede ordenarse la asistencia sanitaria compulsiva. Esto se canaliza a través de la justicia.
Primero del Ministerio de Salud Pública. Primero de los equipos multidisciplinarios que el Ministerio de Salud Pública tendrá que crear, porque ojo acá, una de las objeciones es dónde los internamos y quién los trata. Acá se obliga también, podemos seguir en el articulado, a que todas las sociedades médicas estatales o privadas van a tener que tener los centros de asistencia para esto. Es decir, centros especializados. Yo ayer hablaba con un diputado que conoce bastante bien los temas de la salud, que es el diputado Maduro, ¿no? Me decía, sí, pero nosotros no tenemos. Bueno, no tienen, la van a tener que generar.
Ahí estaba hablando de una mutualista en concreto, de la Asociación Española.
Estaba hablando de la mutualista. No, pero él hablaba en general del sistema mutual. Decía, nosotros no tenemos, pero no lo tiene nadie. Y nosotros sabemos que cuando llega una persona a salud pública o a una mutualista, y lo podrán atender si el estado es muy grave en función de la adicción, y de repente 24 horas, 2 días, 3 días. Otra virtud de este proyecto, a mi juicio y con todo respeto por las opiniones contradictorias, es que dice los tratamientos no tienen que tener límite de temporal. ¿Por qué los tiene? Entonces hoy las internaciones en los centros que las dan llegan al término de un periodo, 3 meses, creo que puedo estar equivocado en la extensión, y de ahí lo mandan de vuelta para, lo reintegran a donde, de donde procede, y lamentablemente ahí se está dando la gran posibilidad de recaída. Entonces, un tratamiento habrá que ver en el tiempo cuánto supone. Y puede ser 3 meses, puede ser 1 año, puede ser 1 año y medio.
Y estamos hablando de tratamiento, asistencia sanitaria, eventualmente internación compulsiva, pero siempre en el plano este de la asistencia sanitaria. No, porque el término internación también se interpreta a veces en estos asuntos como internación carcelaria, ¿no?
Seguro.
Esto no es una medida de prisión.
En el espíritu del proyecto está la generación de centros asistenciales especializados, porque el proyecto habla también de generar o crear un espacio dentro de la justicia con especialistas destinados a manejar el tema de las adicciones, pero que como parte de la justicia, justicia especializada. Para resolver otro de los problemas, que es la paga de los técnicos que tengan que hacer, determinar los grados de que necesita la persona de atención. Entonces, eso que se plantea, estamos hablando internar. Cuando uno dice internar, ¿qué es lo que están pensando? ¿Meterlo en la comisaría, en el cuartel? No, estamos hablando de internar en una mutualista, en un centro asistencial, en aquello que se vaya generando para tratar la salud de una persona que está enferma.
Sí, puede ocurrir que esa clínica tenga que estar dotada de elementos de seguridad, porque puede darse el caso de que ese adicto sea un adicto violento, que quiere escaparse, etcétera. O sea, puede ser que termine siendo una clínica con rejas, pero no estamos hablando de una medida que implique la privación de libertad. La medida que se está disponiendo en estos artículos del proyecto no es la privación de libertad.
De ninguna manera. Es la necesidad de ser tratado. Y clínicas con reja alcanza a poder ir por la calle Millán y nos vamos a encontrar que en el Hospital Vilar de Hoz es un centro asistencial donde existen rejas y gente que está detrás de las rejas.
Artículo cuarto, si se tratase de persona adicta mayor de edad cuyo consumo revista la calidad de problemático de acuerdo con lo previsto en el artículo primero, podrá ordenarse la asistencia sanitaria compulsiva del mismo. La asistencia podrá extenderse hasta la internación inclusive. Eso dice este anteproyecto de ley general de adicciones que ha presentado el diputado Víctor Semproni del Espacio 609. Con él estamos dialogando en estos minutos para entender su alcance y a dónde apunta. Diputado Semproni, interviene la justicia en este trámite, ¿verdad? Pero estamos hablando de la justicia de familia, no la justicia penal. Acá no es que se está procesando al adicto.
Es la justicia de familia, que además, para operar, tiene que contar con la firma letrada obligatoria y será acompañada de certificado médico que acredite la adicción. Es decir, no va a intervenir porque alguien denunció a otro, sino que tiene que haber una constatación médica de que esa persona es un enfermo.
Bueno, ¿cómo ha observado las reacciones que se han producido ante la divulgación de su proyecto? Por ejemplo, ¿qué ha conversado usted con el propio Milton Romani, secretario de la Junta Nacional de la Droga. Cuando se dio a conocer el proyecto que usted estaba manejando, Romani dijo, es una burrada científica.
Bueno, es una opinión sobre un proyecto. Todo el mundo tiene derecho a opinar en este país donde existen plenas libertades.
Pero usted le entregó el proyecto a
Romani. No, justamente, iba ahí. Sí, es cierto, iba ahí. En primer lugar, el proyecto oficialmente recién, porque cuando uno trabaja con un grupo multidisciplinario donde hay una asociación de familiares que tiene más de 200 integrantes, y cuando se llegó a la conclusión, el grupo viene, me pide a mí que lo empiece a tramitar en el Parlamento, y me piden copia, y yo hago, lo emprolijamos de todo lo que había sido el texto, y lo firmo, y ellos lo llevan, yo no tengo ningún control a dónde llega, y llegó a todos lados. Entonces, por eso no llegó primero a la Junta Nacional de Drogas, pero en la presentación que hicimos en el Ateneo de Montevideo el jueves pasado, quedó claro que el primer lugar a donde íbamos a ir con el proyecto era la Junta Nacional de Drogas, que ha realizado un excelente trabajo, yo le estoy respondiendo a Romani, un excelente trabajo, que tal vez haya que multiplicar por 20 o por 30, pero que han hecho cosas muy importantes que no se habían hecho antes en el país. Y esto hay que reconocerlo. Dijimos, primero, a la Junta Nacional de Drogas. También planteamos el otro día la necesidad de una visita al Portal Amarillo, a los efectos de recabar todo lo que ahí se hace, que también es sumamente interesante, pero que es perfectible y que tal vez es bueno conocerlo para ver si no amerita a ciertas mejoras para que sea cada vez mejor. Y también hemos planteado, y lo pensamos hacer, un gran debate público, hecho en el propio Palacio Legislativo, abierto, donde toda organización o todo aquel persona o institución vinculada por de alguna manera a este tema pueda participar y pueda dar su opinión.
Otra reacción, le comento por ejemplo lo que dijo en la tertulia de este lunes el doctor Leonardo Costa, que también presidió la Junta Nacional de Drogas en el periodo de gobierno del doctor Jorge Valle. Decía el doctor Costa, en el mundo solo hay resultado cuando hay una participación voluntaria de la persona, el entorno familiar y social.
Totalmente de acuerdo con Costa, que es lo mejor. Ahora, yo pregunto, yo no sé, ayer yo no lo vi, me anunciaron que en un canal de televisión, en un informativo, se anunció la carta de una madre que denunciaba estar encerrada en su pieza, yo no lo vi. Me lo contaron, producto de la agresión que permanente de su hijo, que le quería robar y golpear a los efectos de lograr dinero. Yo digo, y en estas situaciones, vamos y le preguntamos al muchacho si quiere recuperarse y si quiere internar. Si nos dice que no, ¿qué hacemos? Dijimos la madre que siga encerrada, para que no le pase nada. Digo, la ley, las normas que rigen en la sociedad, tienen que proteger a todos los sectores vinculados. Este proyecto también trata de defender a ese sector agredido por la droga, indirectamente. Es el que tiene en su seno, sea familia, sea lugar de trabajo, sea centro de estudio, sea barrio, a la persona adicta que le está generando problemas. Porque acá también se califica de problemática la que hay que tratar. No es cualquier tipo de adicción. Por eso alguien decía, pero si yo llego de trabajar y en mi casa me quiero formar un porro, he recibido correos en mi despacho de esto.
Sí, un oyente preguntaba el
¿quién
lunes,
me lo puede prohibir? No, señor, dele para adelante. Si usted entiende que le va a hacer bien, yo no le voy a decir que no lo haga. Es como aquel que fuma. Si a mí me pregunta, digo, mira, te estás matando, pues si vos querés fumar, sale para adelante, seguí fumando. Pero lo aconsejable sería que no lo hiciera. Ahora, yo no le voy a imponer la prohibición de que fume.
Otra de las preguntas que surgía también en la tertulia del lunes, y que creo que la formulaba el doctor Leonardo Costa, era a propósito de si es viable un proyecto de este tipo por el lado de los costos que implica para el Estado, bueno, y también para las mutualistas, porque en caso de que el adicto se asocie de una mutualista, según lo que prevé el proyecto, es la mutualista quien tiene que hacerse cargo de ese tratamiento sanitario compulsivo y eventualmente la internación. Hay datos que publicó el diario El País en el fin de semana a propósito del INAU. El INAU contrata el alojamiento, enfermería, medicación, alimentación y talleres de menores adictos que brinda la clínica API. No es un servicio barato. Hace 2 años el organismo abonaba más de 28.000 pesos por mes por cada interno. Entonces, a partir de un número como este, se preguntaba el doctor Costa, ¿y entonces?
Y yo diría, y entonces la sociedad tendrá que elegir si quiere ser afectada en la dimensión que hoy es, o tendrá que destinar recursos a encarar el tema para disminuir los costos que la situación actual le genera. Y voy a poner un ejemplo muy concretito con otro tema, que es contundente en cuanto a lo que quiero decir. Cuando hablamos de una esquina en la que hay accidentes, decimos, acá hay que poner semáforos. Pero llegamos a la conclusión que cuesta $500,000 una batería. Entonces decimos, $500,000. ¿Cómo va? Digo, bueno, dije, no, una cifra cualquiera.
Por suerte no cuesta eso, ¿no?
Bueno, 150,000. No sé, no me importa la cifra. Yo digo, hay un costo brutal, es horrible, hay que invertir, no podemos. ¿Alguien calculó cuánto le cuesta a la sociedad las muertes, los accidentes, las invalideces, los destrozos en los vehículos que produce esa esquina por no tener semáforos?
De todos modos, en su proyecto hay fórmulas de financiamiento
exacto,
previstas.
Exacto, justamente apuntamos a eso, porque no decimos, señor, hay que hacerlo, decimos hasta de dónde hay que sacarlo. Estamos viendo todo lo que se incauta producto de la droga. Y no estamos hablando de la droga incautada, como alguien me dijo planteando una solución que había que venderla. Porque ¿a quién se la vende? Estamos hablando de todos los bienes, de la infraestructura o la logística, como se le quiera llamar, que tienen hoy las organizaciones que son incautados. Avionetas, vehículos, propiedades. Bueno, de eso el proyecto prevé que un 60% de la comercialización, del remate de eso, se destine a la prevención primero y a cubrir todo lo que hay que generar, los centros de asistencia, las estructuras en salud pública, la asistencia a las mutualistas para que brinden esa asistencia que el proyecto reclama.
Diputado Semproni, el suyo no es el único proyecto que se ha presentado en esta materia. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con estas distintas iniciativas que hay en el Parlamento?
Bueno, el Parlamento ya tomó una decisión a este respecto, ¿eh?
Sí, sí. O sea, se creó una comisión especial de 13 miembros en la Cámara de Representantes que en un plazo de 6 meses deberá elaborar un informe sobre adicciones, sus consecuencias, impactos en la sociedad y proponer acciones concretas por consenso.
Exacto. Yo, si usted me permite, me voy a hacer una pequeñísima rectificación. El Parlamento decidió integrar una comisión. Pero todavía no se la nominó. Ajá. Y ya perdimos un mes, porque ayer fue la última sesión de abril, ahora las primeras de mayo se van a postergar para después del 9, quiere decir que la integración de la comisión, los nombres, van a ser recién después del 10 de mayo. Hemos perdido ya otro mes más. Esa es mi preocupación. Ahora, yo en la presentación de esto me comprometí con los familiares que allí estaban, que era muy numerosa la concurrencia, a decir, el diputado Semproni va a dar todo su esfuerzo, no a que este proyecto sea aprobado, a que de todos los proyectos que existen en el Parlamento, que hay de diputados blancos y de diputados de cualquier signo político, lleguemos a esa conclusión que queremos, un proyecto que marque política de Estado, es decir, de largo plazo, no para esta administración, sino para la que viene, para la otra y para la siguiente, para encarar un tema que está destruyendo a la sociedad uruguaya.
Diputado Víctor Semproni, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a charlar en cualquier momento, ¿eh?
Ha sido un gusto y, por supuesto, en cualquier momento seguiremos hablando sobre este tema que va a dar mucho para hablar.
Vienen ya mismo algunos consejos, pero después ya estamos abriendo la tertulia de los jueves.